Bien, pues vamos a comenzar, bueno, vamos a ver el tema 1, que es optimización libre, ¿no? Sin restricciones. Vamos a explicar eso en qué consiste. Y, en primer lugar, pues unos conceptos previos que son importantes, ¿no? Para el tema, que es la cuestión de la convexidad de conjuntos. Bien, pues aquí de una manera poco intuitiva o gráfica, ¿no? Tenemos un par de conjuntos dibujados en un plano, ¿no? El primer conjunto pone aquí que es un conjunto convexo, el segundo conjunto es un conjunto no convexo, y bueno, ¿cómo se define un conjunto convexo? Pues es aquel que el segmento determinado por dos cualesquiera de sus puntos está íntegramente contenido en él. Aquí lo ves, ¿no? Aquí tenemos el segmento AB en el primer conjunto, en el que es convexo, está íntegramente contenido AB, y coloques los puntos donde los coloques, siempre el segmento que determinan siempre estará contenido íntegramente en el conjunto. Cosa que no ocurre en el conjunto de aquí al lado, el conjunto no convexo, donde, aunque sí que hay segmentos, evidentemente, que pueden estar contenidos dentro, claro, pero hay algunos, como el que está aquí representado, que no está íntegramente contenido en el conjunto. Por lo tanto, este sería un conjunto no convexo. Bueno, en la práctica, pues algunos ejercicios, bueno, aquí si reconocemos la función, reconocemos sobre todo su representación gráfica, pues muchas veces es muy fácil, no hace falta hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, se trata de estudiar si es convexo este conjunto, y aquí pues sí que reconocemos, ¿no? Reconocemos la función. Se trata de una circunferencia de radio 1, ¿no? O sea, el conjunto de puntos del plano, tales que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, pues es una circunferencia de radio 1. Claro, evidentemente una circunferencia no hace falta hacer ningún cálculo, no es un conjunto convexo, ¿no? Bueno, aquí está explicado. O sea, dos puntos de ella, por ejemplo, de coordenadas 1, 0 y menos 1, 0, que están en los extremos de un diámetro, pues el segmento que los determina realmente está todo fuera, ¿no? Está fuera de la circunferencia, está dentro del círculo, pero fuera de la circunferencia, claro. No confundamos aquí la circunferencia con el círculo, ¿eh? Otra cosa es que hubiesen puesto aquí menor o igual que 1, ¿eh? En vez de ser circunferencia, que no es el círculo, ese sí que es convexo, pero la circunferencia, pues obviamente no lo es. Bien, otro ejercicio, otro ejemplo, el conjunto de puntos del plano, tal es que y es menor o igual que x al cuadrado. Bueno, vamos a ver aquí, sí, pues si fuese igual, o sea, y igual a x al cuadrado es una parábola, ¿eh? Entonces, y menor o igual que x al cuadrado sería la parte inferior de la parábola, a ver, concretamente. Esta parábola, eso sería y igual a x al cuadrado. Entonces, y menor que x al cuadrado, pues sería toda la parte de aquí abajo, ¿no? Toda esta parte de aquí abajo, todo este conjunto. Y claro, evidentemente, ese conjunto tampoco es convexo, ¿no? Que ahí hay, se salen los segmentos, se salen de ahí, ¿eh? Si colocamos un segmento. Un segmento de este, por ejemplo, pues no está íntegramente contenido, ¿eh? Bien, bueno, aquí pues eso dice, no lo es porque se coloca el punto 0, 0 y 1, 1, ¿eh? Que serían este punto de aquí y este punto de aquí, pues está claro, el segmento no pertenece, ¿eh? Al conjunto. Bien, otro ejemplo, estudiar si es convexo el conjunto y dibujarlo de puntos de plano tales que y es menor o igual que la raíz de x. Bueno, pues aquí está representada la raíz cuadrada de x, ¿no? La función raíz cuadrada de x. Es una función obviamente positiva, solo vale para valores de x positivos. Y bueno, pues esto lo que está aquí sombreado de amarillo, y este sí, este es un conjunto convexo, que no tiene ninguna esquina rara, que no se sabe. Bueno, estos ejercicios son ejercicios que se propusieron en exámenes. Bueno, lo que pasa es que ahora quizá no insisten tanto en ese tipo de ejercicios, ¿no? Son de exámenes del plan antiguo. Pero bueno, están dentro, evidentemente, del temario, ¿no? Podríamos decir, y vienen bien como un poco introducción para el tema este que te digo de la optimización sin restricciones. Por ejemplo, estudiar si es convexo el conjunto. este de aquí, que es conjunto de puntos del plan tal que x por y mayor o igual que 1. Bueno, aquí también reconocemos que es x por y igual a 1, si es igual a 1, es una hipérbola equilátera. Por tanto, mayor o igual que 1, pues es lo que tenemos aquí representado, ¿no? O sea, que es la parte, podríamos decir, las partes interiores de la hipérbola. Bueno, este, claro, tampoco es convexo, ¿eh? Porque, claro, es un conjunto que tiene dos partes separadas, o sea, que este segmento, pues, por ejemplo, no está íntegramente contenido en él, o sea, que tampoco es convexo, ¿eh? Ya digo, esto, si se reconoce la representación gráfica, pues, muy fácil son fáciles de reconocer. Este, pues, evidentemente, ¿eh? Estudiar si es convexo el conjunto. Esta es una corona circular, ¿eh? Porque es conjunto de puntos, tales que x al cuadrado más y cuadrado está entre 1 y 2. Es la corona que está aquí representada, pues evidentemente tampoco es convexo, que hay segmentos que se salen del conjunto. Bien, bueno, y otro más, ¿no? Aquí tenemos la función, o sea, o y mayor o igual que x al cubo, y igual a x al cubo es la cúbica, ¿eh? Que está aquí pintada de color rojo. Entonces, mayor o igual que x al cubo es la parte superior. Y bueno, tampoco, porque aquí hay una curva, ¿eh? que hace aquí en el origen, ¿no? Cerca del origen. Y el segmento, pues este se sale fuera del trozo, se sale. Tampoco es un conjunto convexo. Este, pues sí que lo sería. Este, por ejemplo, bueno, los conjuntos convexos, la intersección, ¿eh? De dos conjuntos convexos también lo es. Vamos a ver, este precisamente es que es la intersección de dos conjuntos convexos, ¿no? Porque sería el conjunto de puntos entre 0 y 1, ¿no? El intervalo 0 y 1, tal es que x al cuadrado menor o igual que y, menor o igual que raíz de x, o sea que la y es mayor o igual que x al cuadrado y menor o igual que raíz de x, o sea que está por encima de la parábola y por debajo de la radical, ¿no? De la función radical. Y es esta figura que hay aquí amarilla y claro, este se ve que es convexo. Bueno, ya digo, y además eso de por ser precisamente la intersección de dos convexos. Bueno, cosa que no ocurre con la unión, ¿eh? La unión de dos convexos no tiene por qué serlo, ¿no? Pero la intersección sí que lo es. Bien, bueno, pues esto, con estos ejercicios o ejemplos, evidentemente el tema de convexidad de conjuntos yo creo que queda bastante claro, ¿no? Es un concepto muy, muy complejo. Bien, vamos a ver ahora la cuestión de convexidad de funciones, ¿eh? Esta es otra cuestión. Aquí también he representado dos funciones, ¿eh? Una cóncava y otra convexa, ¿eh? La de la izquierda es la cóncava, estrictamente cóncava, y la de la derecha que es estrictamente convexa. Bueno, para aquí, evidentemente, estas son de tres dimensiones, ¿no? Están en el espacio, las funciones, ¿no? O sea, que es una función, serían funciones de dos variables, ¿eh? O sea, que es una función z igual a f de x y, ¿eh? Esto es una función z igual a f de x y. Evidentemente aquí ya no nos podemos fiar de la representación gráfica porque es mucho más complicada y no podemos basarnos en esto, ¿no? Y entonces pues, hay un procedimiento analítico que consiste en analizar la matriz hessiana, ¿no? La matriz hessiana se forma con derivadas segundas, ¿eh? Entonces, si hay n variables, pues la primera fila es una matriz, ¿no? Es una matriz cuadrada. La primera fila son las derivadas segundas respecto de x sub 1. O sea, la primera derivada de respecto de x sub 1 y luego esa función se deriva respecto a todas las variables. O sea, que aquí la primera sería la derivada segunda respecto de x sub 1 dos veces. La derivada segunda respecto de x sub 1 y x sub 2, etc. ¿No? La derivada segunda respecto de x sub 1 y x sub n. Y así sucesivamente, la segunda fila para la x sub 2, derivadas segundas, y así hasta la derivada, hasta la enésima. Sale una matriz cuadrada, y bueno, aquí explica, bueno, eso es lo que es cada elemento, ¿no? O sea, que son derivadas segundas. Entonces, una vez formamos el hessiano, tenemos varias posibilidades. Una matriz, existe el concepto de definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa. Bueno, aquí se hace de una manera bastante sencilla, ¿no? O sea, que si la matriz es definida positiva, todo el dominio, ¿eh? Y bueno, ¿y eso en qué consiste? ¿Cómo se averigua si es definida positiva? posiblemente los menores principales de la matriz hessiana. Los menores principales son menores angulares, empezamos por el primer elemento, sería el A sub 1, 1 es un menor principal, menor principal de dimensión 1. Luego, el segundo, el H sub 2, vamos a llamarle H sub 2, H minúscula sub 2, estaría formado por las dos primeras filas y las dos primeras columnas, siempre en la esquina superior izquierda. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2. El tercero, pues las tres primeras filas, tres primeras columnas. El cuarto, las cuatro primeras filas, cuatro primeras columnas, etc. ¿No? Vamos orlando, vamos ampliando. Bien, pues entonces, si todos los menores, todos esos menores principales son positivos, pues entonces la matriz hessiana es definida positiva. Tanto, ya digo, es simplemente analizar determinantes, En ese caso, si la matriz hessiana es definida positiva, la función es estrictamente convexa, Estrictamente convexa, recuerdo lo de antes, era esta de aquí, ¿no? La que está hacia, vamos así, ¿no? Que arriba. Esa es la estrictamente convexa. O sea que esto luego lo vamos a utilizar precisamente para calcular máximos y mínimos. O sea que cuando la función sea estrictamente convexa, lo que va a tener es un mínimo. Aquí ya se ve claramente. Por tanto, si la matriz hessiana es definida positiva, va a haber un mínimo. Bueno, eso lo veremos a continuación. Bien, si la matriz hessiana es definida negativa, ¿y cómo se sabe si es definida negativa? Pues entonces los menores principales van alternando el signo. El primero negativo, el segundo positivo, el tercero negativo, el cuarto positivo, etcétera, así sucesivamente. En ese caso, la matriz hessiana sería definida negativa, y en ese caso la función es estrictamente cóncava. Entonces, cóncava era la posición así, tendría un máximo, ¿no? Bien, si luego la matriz es semidefinida, ¿y qué es semidefinida? Positiva, semidefinida positiva, pues los menores principales son todos positivos, igual que la definida positiva, todos positivos, excepto el último, que es cero. Si ocurre eso, entonces la matriz ya no es definida positiva, porque hay uno que falla, que sería el último siempre, Si el último es cero, entonces, y los otros positivos decimos que es semidefinida positiva, entonces F es convexa, pero ya no estrictamente convexa. Convexa, puede tener algunas zonas, pongamos, podríamos decir planas, ¿no? Una zona plana y luego pues convexa. Bien, y finalmente, si la matriz hessiana de F es semidefinida negativa, ¿en qué consiste eso? Pues parecido a la definida negativa, el primero negativo, segundo positivo, tercero negativo, etcétera, y el último cero. Entonces, la función es cóncava, no estrictamente cóncava, pero sí cóncava. Bueno, pues esto tampoco resulta, por tanto, hay que hacer los cálculos, evidentemente, pero bueno, se pueden hacer, ¿no? Vamos a ver ejemplos, y no es tampoco una cosa tan complicada, se utiliza al final al calcular determinantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una función, menos x más 1 al cuadrado menos y cuadrado, y se trata de estudiar si es cóncava o convexa. Pues nada, vamos directamente al G7. Primeramente construimos el gradiente. Bueno, el gradiente es un vector formado por la primera derivada de la función respecto de x y la primera derivada de la función respecto de y. Aquí tenemos el menos 2. O sea, si yo derivo la función f de x y la derivo respecto de x, pues sale menos 2 por x más 1, lo tengo aquí puesto en el gradiente. Y luego, si la derivo respecto de y, pues sale menos 2y. Pues ponemos como un vector, ¿no? O sea, que es una coma entre paréntesis y una coma, ¿no? Aquí tengo las dos derivadas primeras. Y ahora, con el gradiente, pues es muy fácil formar el hessiano. Porque cojo la primera componente del gradiente, que es la derivada respecto de x, y esa la derivo respecto de x y respecto de y, y la coloco en primera fila, aquí la tenemos, O sea que la primera derivada, la derivada de menos 2 por x más 1 respecto de x es menos 2, y la derivada respecto de y es 0, no hay y. Y luego, la segunda componente, que es menos 2y, lo mismo. La derivada de menos 2y respecto de x es 0, y la derivada de menos 2y respecto de y es menos 2. Con lo cual, aquí tenemos en la matriz hessiana. Entonces, observamos que el primer menor principal es el menos 2, El A sub 1, 1, el H sub 1, es el menos 2, que es negativo. Y el segundo, que ya sería todo el determinante, está 4, que es positivo. Por lo tanto, tenemos uno negativo, otro positivo. Y se acaba. Con lo cual esta es definida negativa. Es definida negativa y, por lo tanto, la función es cóncava. Además, estrictamente. Hemos quedado cuando era definida negativa es estrictamente cóncava. Bien. Por tanto, en el caso de que estuviéramos buscando máximos, tendría un máximo. Claro. En el punto, bueno, aquí no estamos aún con eso, pero bueno. Bien, esta pues lo mismo. Aquí tengo varios ejemplos también. Esta función, elevado a menos x más elevado a menos y. Hacemos lo mismo. El gradiente, el gradiente son las derivadas respecto de x y respecto de y. La primera sería menos elevado a menos x, derivada de la función f de x y respecto de x, y menos elevado a menos y, la derivada respecto de y. Y ahora calculamos el gaussiano. Entonces, el gradiente, si derivamos la primera componente respecto de x, me sale e elevado a menos x. Y si la derivo respecto de y, me sale 0, no x. Y la segunda componente, si la derivo respecto de x, me sale 0. Y si la derivo respecto de y, me sale e elevado a menos y. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues lo que los menores, el h sub 1 es e elevado a menos x, que eso es positivo para todo x, cualquiera que sea el valor de x. Y el h sub 2, que sería el determinante completo, que es el producto, e elevado a menos x por elevado a menos y, que eso también es positivo, son el producto de dos números positivos. E elevado a menos x nunca puede ser cero ni negativo, claro. Por lo tanto, esta es una forma cuadrática, la forma cuadrática asociada es definida positiva, por lo tanto, la función es estrictamente convexa. Esto tampoco parece muy complicado. Bueno, otro ejemplo, bueno, por aquí es cuestión, ya digo, esto es poner funciones, ejemplos y siempre es lo mismo, es rutinario. Ponemos el gradiente, en este caso, que sería derivar e elevado a x más y más e elevado a y más 2x más y. Bueno, derivar respecto de x, pues es e elevado a x más y más el elevado a y, no, o sea, la derivada es 0, más 2, que es la derivada de 2x. Coma, y luego la derivada respecto de y, que sería e elevado a x más e elevado a y más 1, que es la derivada de la función respecto de y. Entonces, el gaussiano, derivamos a la primera componente respecto de x, que es e elevado a x más y. Y la primera componente respecto de y, que es e elevado a x más y también. Y ahora la segunda componente la derivamos respecto de x, y tenemos e elevado a x más y, y la derivamos respecto de y, que es e elevado a x más y más e elevado a y. Bueno, esto pues, depende de la función, pues sale un poco más. Bueno, pues, tampoco podemos decir que es muy complicado, pero bueno. Pues. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos que el h sub 1 sería positivo. Elevado a x más y, eso es positivo. Digo, ni siquiera puede valer 0, ¿no? Valga x e y lo que valga. Y el h sub 2, bueno, es calcularlo. Y aquí, pues, bueno, se calcula y sale e elevado a x más 2y, que también es positivo. Por tanto, aquí tenemos otra forma cuadrática de definida positiva, con lo cual tenemos que otra función convexa. Bien. Bueno, aquí otro ejemplo, considérese la función f de x y igual a ax cuadrado más by cuadrado, donde b son dos parámetros reales. Aquí pues seguramente habrá que discutir, claro. Bueno, pues eso, discutir según los valores de b si la función f es cóncava o convexa, claro, dependerá de lo que valgan a y b. Bueno, nosotros construimos, ya digo, directamente el gaussiano con la segunda derivada. Bueno, la primera derivada respecto de x es 2ax, y la segunda derivada respecto de x es 2a. Y la segunda derivada respecto de y es 0, claro. La derivada respecto de x y luego respecto de y es 0. Y luego, derivando respecto de y, la primera derivada me saldría 2dy, que si lo derivas eso respecto de x te da 0, y si lo derivas respecto de y te da 2b. O sea que aquí tenemos lo que es la matriz gaussiana. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que hacer una discusión según, en realidad, según los signos de a y de b. Si A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0, entonces, claro, la forma cuadrática es definida o semidefinida. Semidefinida si fuese 0. O sea, para ser definida positiva tiene que ser positiva. O sea, que si 2A es positivo y 2B es positivo, tenemos la forma cuadrática definida positiva. Si alguno de ellos es cero, mayor o igual que cero, o sea, si por ejemplo, no alguno de ellos, sino si el B fuese cero, si el B fuese cero y el A fuese positivo, tendríamos una forma cuadrática semidefinida positiva. Bueno, pues entonces la función en ese caso sería estrictamente convexa o convexa, ¿eh? Si es semidefinida solo, pues es. Luego, si los dos son negativos, si los dos son negativos menores o igual que cero, ¿eh? Pues entonces, claro, el 2A, si fuese negativo, si el 2A fuese negativo, pues el H sub 1 sería negativo, y luego, si el 2B también, pues al calcular el determinante saldría positivo. Por tanto, estaríamos ante una definida positiva o semidefinida negativa. Y en ese caso, ese sería cóncava, estrictamente o simplemente cóncava. Bueno. Si A y B son ceros, si fuesen ceros, entonces, claro, porque tengo una matriz nula, entonces F de X es simultáneamente cóncava y convexa. Entonces, simplemente podría ser un plano. Y si el producto, si A por B es negativo, es decir, si tienen distinto signo, si tienen distinto signo, entonces, claro, el determinante es negativo. Y por tanto ya no, si el determinante es negativo ya no sale, definida positiva no sale ni definida negativa, porque definida negativa tiene que empezar con negativo y positivo. Entonces si A por B es menor que cero, la forma cuadrática entonces es indefinida, ¿eh? Y entonces la función puede ser ni cóncava ni convexa, ¿eh? Bien, es decir, que eso, una función puede no necesariamente ser cóncava o convexa, ¿eh? Bueno, otro ejemplo, ¿no? Si es convexa, pues esta función polinomio, x al cuadrado, menos xy, menos x al cubo, tomamos el gradiente, ¿eh? Derivando respecto de x, 2x, menos y, el xy, la derivada de xy respecto de x es y menos 3x al cuadrado, y luego derivando respecto de y, menos 2y, menos x. Entonces el hessiano, pues eso, derivamos esto respecto de x, sale 2, menos 6x, y derivado respecto de y, menos 1, y el menos 2y, menos x, derivado respecto de x, que sería menos 1, y derivado respecto de y, que sería menos 4. Tenemos el hessiano. Entonces, claro, aquí la forma cuadrática asociada no es semidefinida, ya que depende de x, o sea que aquí depende de lo que valga x, o sea que esto podría valer 0, por ejemplo, el h sub 1 podría ser 0, podría ser positivo, podría ser negativo, entonces depende del punto. Entonces la función, como depende del punto, o sea que habrá puntos donde sea definida positiva, habrá puntos donde sea definida negativa, o sea que la función no es convexa ni cóncava en R cuadrado, ¿eh? Dependería del punto, aunque el hessiano, por eso depende de la X, claro. Bien, bueno, pues entonces entramos ya, podríamos decir que esto era como una especie de introductoria de lo que eran conjuntos, ¿eh? Convexos y funciones convexas. Y esto, pues lo digo, es útil, lo vamos a aplicar en la optimización con restricciones, que sería lo que es el título del tema 1 propiamente dicho, ¿no? La optimización sin restricciones. La optimización lo que consiste es en hallar, dada una función, en hallar los puntos donde la función toma los valores máximos o mínimos. Optimización. Eso es optimizarla. Bien. Bueno, aquí hay un dibujito, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver distintos tipos de máximos. Máximo global, por ejemplo, este punto de aquí sería un máximo global, pero este punto pues sería un máximo local, que es máximo, pero en un entorno. Y por abajo pues lo mismo, aquí tendríamos un mínimo local y aquí tenemos el mínimo global de la función, en el recinto o en el intervalo donde está definida, donde la vemos dibujada. Bien, entonces. Bien, vamos a formalizar esta cuestión. Tenemos una función de n variables. Normalmente se trabaja con dos variables, ¿eh? Aquí normalmente trabajaremos los ejercicios con dos variables. Bueno, en general, pues es para n variables, ¿no? Cuyas derivadas segundas son continuas y no simultáneamente nulas. Entonces vamos a ver una condición necesaria para que existan óptimos locales, ¿eh? Porque antes en análisis o cálculo de una variable se llamaba máximos y mínimos relativos, ¿eh? Máximos y mínimos relativos era el concepto que se usaba para funciones de una variable. Esto es lo equivalente. Máximos y mínimos óptimos, ¿eh? Locales. Bueno, pues la condición necesaria, fijémonos, esto es importante, para la existencia de extremo, máximo o mínimo, de la función, en un punto C, situado en el espacio dimensional, es que las derivadas parciales primeras, respecto de cada variable en x sub i, sean nulas en el punto C. Esto también es equivalente a lo que pasaba con una variable, o sea que la condición necesaria para que una función de una variable tenga un máximo o un mínimo en un punto, un máximo mínimo relativo, es que su derivada sea cero. Bueno, por aquí, en general, cuando generalizamos a n variables, las derivadas parciales respecto de cada una de las variables tienen que ser cero. Esta es la condición necesaria. Ahora bien, no es suficiente. Y que no necesariamente cuando un punto cumple esta condición tiene por qué ser un máximo o un mínimo. Ahora veremos condiciones suficientes. Y claro, las condiciones suficientes precisamente están ligadas al concepto de función cóncava o función convexa que acabamos de ver. Porque claro, ya se reduce todo a la concavidad o convexidad de la función. Y por tanto, el estudio se hace con la matriz hessiana. Entonces vamos a ver las condiciones, la condición suficiente para la existencia de óptimos locales, máximos y mínimos relativos. Bueno, pues si la matriz hessiana es definida positiva, punto crítico, punto crítico, C es el punto donde se anulan las derivadas, ¿vale? Es decir, definida positiva, lo recordamos aquí, los menores principales H sub i son todos positivos, ¿vale? En ese caso, F presenta un mínimo local, porque la función era convexa, en ese caso la función es convexa, por tanto, presenta un mínimo local, esto lo hemos comentado. Si la matriz hessiana es definida negativa, en un punto crítico, ya sabemos lo que ocurre, los menores principales van alternando el signo, empezando por el negativo, siempre empezando por el negativo, entonces F presenta un máximo local, la función era cóncava. Bueno, si la matriz hessiana resulta ser indefinida, no se cumple una de las condiciones anteriores, y H sub n es distinto de cero, entonces F presenta un punto de silla. Punto de silla, ¿verdad? Así porque es como si fuera una silla de montar, ¿no? Que tiene dos alas hacia arriba y luego dos alas hacia abajo. Entonces hay un punto ahí, el punto de silla, ¿eh? La función, por un lado sería cóncava y por otro lado sería convexa. Bien, entonces, por eso, eso es si la matriz resulta ser indefinida. Y en cualquier otro caso, pues hay un caso dudoso, o indeterminado, que tampoco no podemos, algunos menores, por ejemplo, son cero, pero el orden de los restantes nos altera, pues ahí tenemos un caso dudoso. Que ese habría que estudiarlo aparte, aparte. O bien observando, bueno, gráficamente, o bueno, analizando las funciones ya, concretamente. Y un teorema importante que se llama teorema local-global, que permite pasar de un máximo o un mínimo local a uno global. Es que en el caso de que una función sea continua y convexa o cóncava. En un conjunto convexo, eso sí, en un conjunto convexo, entonces todo mínimo, si es convexa, mínimo, si es cóncava, máximo. Local, todo mínimo local es global, simplemente eso, pero local, global. Y además, si F es estrictamente convexa, cóncava. Entonces todo mínimo local es un mínimo o máximo global estricto, o sea, estrictamente convexo. Bueno, permite, en caso de que el conjunto factible es donde está definida la función. Por ejemplo, el dibujo que hemos visto antes de la función, esta pues estaba en un recinto, ese es el conjunto factible, ¿no? Y eso, si el conjunto es convexo, bueno, pues es cuando se cumple. Y la función F es continua, y ya sea convexa o cóncava, pues los mínimos o máximos locales pasan a ser globales. Bien. Bueno, y aquí tenemos ya unos cuantos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, sea una empresa, esto ya sí que aparece en los exámenes actuales, Esto ya, ahí ya se centra en realidad, en los exámenes actuales, pues van más a este tipo ya de ejercicios, ¿no? No se ven ejercicios de probar la concavidad, o sea, de probar la convexidad o concavidad de una función o de un conjunto. Bien, bueno, aquí tenemos ya una empresa que produce tres bienes cuyos precios de mercado, y además, bueno, concretamente este, pues tiene aplicación, pongamos, económica, ¿no? Cuyos bienes de mercado en competencia perfecta son estos de aquí, P sub 1 igual a 16, P sub 2 igual a 12, P sub 3 igual a 20, y su función de costes es lo que está aquí expresado, ¿no? En función de Q, donde las cantidades Q1, Q2 y Q3 son cantidades producidas, ¿eh? Y aquí, evidentemente, si fijamos la función C, la función de costes, es un polinomio y observamos que al aumentar las cantidades producidas, lógicamente, si producimos más, pues el coste también es mayor. Entonces, a la hora de estudiar o, bueno, de calcular el beneficio, pues hay que tener en cuenta que si aumentamos mucho la producción, también gastamos más, ¿eh? Bueno, tanto ahí hay un equilibrio. Entonces, obténganse los valores de Q1, Q2, Q3, o sea, las cantidades producidas, que maximizan el beneficio. ¿Bien? Nosotros tenemos los precios, tenemos los precios de cada uno de los tres bienes que produce esta empresa, ¿no? Y las cantidades, pues, que son las que hay que hallar, precisamente para que se maximice el beneficio. Cantidades Q1, Q2 y Q3. Bueno, pues el beneficio, ¿qué es el beneficio? Es la ganancia menos el coste. Entonces, la ganancia, ¿quién es la ganancia? Pues la ganancia es lo que producimos multiplicado por el precio, o sea, que P sub 1 es el precio del primer bien, ¿no? Pongamos, yo qué sé, sean kilos, litros, sean unidades del tipo que sea. Entonces, sería 16 Q sub 1 más 12 Q sub 2 más 20 Q sub 3. Esto sería la ganancia. Por tanto, el beneficio, pues, sería la ganancia menos el coste, ¿eh? 16 Q sub 1 más 12 Q sub 2 más 20 Q sub 3 menos la función de costes que tenemos aquí arriba, pues la restamos. Pues, claro, esta función es la que tenemos que maximizar, o sea, encontrar qué valores de Q1, Q2 y Q3 hacen que tome el valor máximo, que es lo que nos interesaría, ¿eh? Que es lo que nos interesa. Bueno, pues aquí ya vamos a la rutina, ¿no? Cogemos el gradiente, para el hessiano, ¿eh? O sea, que hacemos la derivada primera respecto de Q1, respecto de Q2 y respecto de Q3, aquí nos sale un vector, lo igualamos a 0, 0, 0, o sea que resolveríamos el sistema, ¿no? Igualando a 0 cada una de las componentes, porque esta es la condición necesaria, que las derivadas sean 0, y ya obtenemos un punto. Este es el punto crítico, Este es el punto. Solo hay uno, podría haber más, pero en este caso solo hay una solución. El Q1 vale 7, Q2 vale 3 y Q3 vale 1. Ahora tenemos que analizar ese punto si efectivamente es el que nos interesa. Para eso calculamos el hessiano con las segundas derivadas. Aquí tenemos del gradiente, pues eso vamos haciendo de segunda derivada respecto de Q1, menos 2. Respecto de Q2, 0. Respecto de Q3, menos 2. Aquí está menos 2, Q3. Etcétera, ¿no? Aquí se forma el hessiano. Y entonces hay que calcular para ver es de qué clase es, ¿no? Pues hay que calcular los menores angulares, los menores principales. Entonces, el primero, que es el menos 2, es negativo. El segundo, que sería menos 2, 0, 0, menos 4, es positivo. Y el tercero, que se calcula, lo calculamos y da menos 32, que es negativo. Por lo tanto, aquí tenemos negativo, positivo, negativo, una forma cuadrática definida negativa. Por lo tanto, B es una función cóncava y, por lo tanto, la solución hallada maximiza. Este sí que es un problema bastante típico, de los que proponen. Normalmente, pues, se proponen así. Bien, otro, aplicando las condiciones de optimalidad, calcular los puntos de R2 máximos relativos, de esta función. Es un polinomio, entonces, pues nada, aquí calculamos el gradiente, derivando respecto de x, 3x2 más 4x, y luego respecto de y, 3x, o sea, 3y2 más 8y, igualamos a 0, 0, resolvemos el sistema, y bueno, tenemos estas soluciones, y por tanto, los puntos, críticos que tenemos son 0 para la x, 0 para la y, 0 para la x, menos 8 tercios para la y, menos 4 tercios para la x, 0 para la y, y menos 4 tercios para la x, menos 8 tercios para la y. O sea, tengo estos cuatro puntos. Y ahora, pues, hay que analizarlos. El hessiano. va a depender de x e y, entonces dependerá en cada punto lo que ocurra. Bueno, aquí está cálculo gaussiano, ya digo, con las segundas derivadas, aquí haciendo en el gradiente, ¿eh?, las derivadas respecto de x y respecto de y. Respecto de x me sale 6x más 4, y esto de respecto de y es 0, y el otro respecto de x es 0, y respecto de y que es 6y más 8. Entonces, vamos a estudiar la forma cuadrática asociada al gaussiano, pero para cada punto. Para el punto 0, 0, simplemente sustituir la x y la y por 0. Entonces me sale este gaussiano, 4, 0, 0, 8, que es una definida positiva, por lo tanto, la función en el punto 0, 0 tiene un mínimo relativo. Forma cuadrática definida positiva, mínimo. Definida negativa, máximo. Bueno, en el punto 0 menos 8 tercios, pues lo mismo, sustituimos y esta es indefinida, ¿eh? Porque fíjate que el h sub 1 es positivo, pero el h sub 2 es negativo. Ese no es ninguno de los dos casos, ni definida ni semi. Definida positiva ni negativa, es indefinida. Entonces aquí f no tiene extremo relativo, no tiene extremo relativo en ese punto. Ahora el punto siguiente, el menos 4 tercios 0, pues es lo mismo. O sea que aquí sale menos 4, al ser el primero negativo. Podríamos pensar que va a ser definida negativa, pero luego no, porque el determinante es negativo también. Por tanto, esta es indefinida, entonces tampoco tiene un extremo relativo. Y finalmente, en el punto menos 4 tercios, menos 8 tercios, pues esta sí, esta es definida negativa, porque el primer menor es menos 4 y el segundo pues es 32, que es positivo. Por tanto, definida negativa, por tanto, este tiene un máximo. Bueno, este es el ejercicio. Bien, otro, el mismo estilo, hay los óptimos de esta función, es polinomio, de hecho es x al cuadrado menos 2x más y cuadrado, es x, esto es x menos y al cuadrado. ¿Cuál? Entonces, bueno, que este, por ejemplo, lo podríamos hacer, eso lo podríamos hacer, pongamos, es casi trivial, ¿no? Que x menos y al cuadrado, ¿verdad? Ya los óptimos, ¿eh? O sea, los máximos o mínimos. Bueno, pues vamos a hacerlo, aplicar, o sea, como si dijéramos, cerramos un poco los ojos, porque ya te digo, si nos damos cuenta de lo que es, bueno, lo analizaremos. Pero bueno, vamos a la técnica, o sea que aquí son las derivadas parciales, entonces sale de respecto de x, 2x menos 2y, igualamos a 0, y luego respecto de y, pues menos 2x más 2y, igualamos a 0. Y entonces, claro, fijémonos que estas dos ecuaciones son equivalentes, de hecho, una la multiplicas por menos 1 y te da la otra. Con lo cual, es como si tuviéramos solo una ecuación, 2x menos 2y igual a 0, lo simplificas, x menos y igual a 0 o x igual a y. Por tanto, la solución es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, que son todas aquellas donde x es igual a y. Claro, x igual a y, ¿qué lugar ocupa en el espacio? Pues es el plano, es un plano donde la x es igual a y, ¿no? Todas las coordenadas, x e y, pues son las mismas, claro. Calculamos el gaussiano, ¿eh? Aquí tenemos las derivadas, o sea, la deriva respecto de x es 2, la deriva respecto de y es menos 2, y en la segunda derivada respecto de x que es menos 2, la deriva respecto de y es 2, y aquí el primer gaussiano, el primer menor es positivo, pero el segundo es 0. Luego entonces estamos en un caso dudoso, no es ni definida positiva, ni definida negativa, ni semidefinida positiva, ni. Pero claro, ahora, bueno, estamos en un caso dudoso, es lo que te comentaba yo antes. En ese caso, pues hay que hacer un análisis ya mirando a ver qué tipo de función es. Claro, esta función, como es x menos y elevado al cuadrado, que es lo que aquí se observamos, x menos y elevado al cuadrado, el desarrollo de este binomio. Entonces, claro, esta función es cero, sí, solo si x igual a y, o sea que precisamente en ese plano la función se anula, es cero. X menos y elevado al cuadrado es siempre mayor o igual que cero. Entonces, lo mínimo que puede valer es cero. Por tanto, en todos los puntos del plano x igual a y, vale cero, que es lo mínimo. O sea que entonces en los puntos del plano se minimizan, ¿eh? Se minimizan. O sea que ahí son todos los puntos mínimos, ¿eh? Eso no lo hemos podido hacer con el gaussiano, porque la forma cuadrática nos daba indefinida, era un caso dudoso, y hemos tenido que analizar la forma de la función. Luego, cada punto del plano existe un mínimo global, porque es el mínimo de todo el dominio de la función, que es todo R cuadrado, ¿no? O sea que no puede ser menos de cero. Y máximos no existen, obviamente. Es decir, esa función x menos y elevado al cuadrado, puedes tomar cualquier valor positivo, valiendo x y todo adecuadamente, puedes tomar cualquier valor, por tanto, no hay máximo. Bien. Bueno, pues aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? A ver, también de aplicación, ¿eh? Un agricultor utiliza como únicos factores para cultivar un campo trabajo y fertilizantes, siendo X1 y X2 los costes de trabajo y de los fertilizantes. Si el beneficio por unidad de superficie viene dado por esta expresión, ¿eh? Un polinomio, encontrar los valores X1 y de X2 que maximicen el beneficio, es parecido al que hemos hecho antes. Bueno, pues aquí ya nos dan el beneficio, pongamos hecho, ¿no? No tenemos que, como antes, ¿no? restar las ganancias, los costes, ¿no? Entonces simplemente derivamos, primero derivamos respecto de X1 y bueno, aquí tenemos 20 más 4 X2 menos 8 X1, lo igualamos a 0. Y derivamos respecto de x2, igualamos a 0, ¿eh? La condición necesaria, y de aquí nos sale un punto, una solución, x1 igual a 7, x2 igual a 9, punto crítico. Entonces ahora hay que estudiar el Gaussiano. Entonces la forma cuadrática asociada pues la tenemos aquí. Simplemente es coger aquí en las primeras derivadas y hacer la primera derivada, o sea, la derivada respecto de x queda menos 8 respecto de x1, y la derivada respecto de x2 queda 4. Y en la segunda, pues la derivada respecto de x1 queda 4 y respecto de x2 queda menos 6. Aquí tenemos que el primer menor es menos 8, negativo, y el segundo es positivo. 48 menos 16 es positivo. Por tanto, esta forma cuadrática sería definida negativa. Luego, b es cóncava y por tanto, el punto este es un máximo, ¿eh? Definida negativa, máximo. Bueno, esto también, ¿eh? Resulta rutinario y bueno. Y otro ejercicio, que este ya es el último, pues tenemos otra función que es tipo polinomio, ¿no? Identificar sus puntos críticos, eso ya digo, es la primera derivada, anularla, ¿no? Y clasificarlos, mínimos, máximos o puntos de silla, ¿eh? Y los óptimos locales encontrados son globales, bueno, vamos al tema. Bueno, formamos el gradiente, lo igualamos a 0, 0, ¿eh? La primera derivada, y nos sale una única solución. Y hay que estudiar, hay que analizarlo. Entonces, construimos la matriz hessiana, que también no depende de x1 ni de x2, o sea, la primera derivada de esto sería menos 2 y 0, y la otra que sería 0 y menos 10. Entonces, esta es definida negativa, ¿eh? Porque esto es menos 2, el primer menor, y el determinante que sería 20, por lo tanto, es definida negativa. Luego, el punto este es un máximo local, es un máximo local. Ahora bien, como la matriz hessiana es definida negativa, entonces la función es estrictamente cóncava. Luego el máximo es global. Bueno, pues ya tengo mal, he hecho aquí una selección de unos cuantos ejercicios pues de este estilo, ¿no? Repasa los exámenes y ahí tienes, ¿eh? Casi todos los exámenes hay ejercicios de este tipo y bueno, este pues sería el primer tema, ¿eh? Bueno, pues venga, aquí lo vamos a dejar, Jorge, ¿eh? Ya nos vemos la semana que viene, pues.